Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Buenas tardes a la gente, como dice siempre Fernando de Aro. Es miércoles 13 de mayo y tenemos otro repunte en los datos diarios de coronavirus. Hay más fallecidos que ayer porque mucha gente sigue muriendo por coronavirus. Conviene no olvidarlo y recordar siempre que detrás de cada cifra hay una persona con su familia y con unos amigos destrozados. En las últimas 24 horas han muerto 184 personas. A lo largo de la semana la cifra ha ido subiendo, aunque seguimos por debajo de los 200 diarios por quinto día consecutivo. Y lo mejor, como siempre, es la cifra de altas hospitalarias. Fíjate, 140.000 personas ya se han curado del coronavirus desde el inicio de la crisis. Pero claro, este virus es muy nuevo, muy desconocido y también muy misterioso para los científicos. Y una de las cuestiones que inquietan es la de las recaídas y las secuelas. Todos tenemos amigos o familiares que una vez superado el COVID-19 han vuelto a tener problemas o no se han recuperado del todo. Ayer tarde en el transcurso de este programa conocíamos la noticia de que Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, tenía que ser ingresado por varios trombos en la pierna y en los pulmones como efecto secundario del coronavirus que ha padecido. Te recuerdo que él mismo informaba en su cuenta de Twitter el 15 de abril que había dado en aquel momento ya negativo por coronavirus. Así que sorprenden mucho estos problemas casi un mes después. Los especialistas están vigilantes, pero ya adelantan que estas secuelas más frecuentes son de dos tipos: pulmonares o relacionadas con la coagulación de la sangre. En media hora aquí en la tarde hablamos con un experto para conocer si este tipo de síntomas son muy o poco frecuentes y si podemos hacer algo para evitarlos. Pero también hoy, en este programa, en la tarde, hablamos de la confusión muy habitual que genera el gobierno a golpe de BOE en muchos casos. Los últimos que se han pegado un gran susto son los propietarios de las pequeñas tiendas, de los pequeños comercios, porque ayer por la tarde saltaba la noticia de que no podían hacer rebajas, de que las rebajas solamente podrían ser online, porque se intentaba con esto evitar aglomeraciones. Pero claro, imagínate un comerciante que bastante trabajo le está costando ya, si está en fase 1 abrir su pequeña tienda, que de repente ni siquiera tenga la posibilidad de hacer rebajas. Bueno, hay que decir que hoy, con el revuelo que se ha montado, ya ha habido matizaciones y podrán hacer esas rebajas siempre que no se produzcan esas aglomeraciones. A ver en qué queda todo esto a las 4. Hablamos precisamente con comerciantes para aclarar esta cuestión. Y el estado de alarma, el confinamiento en el que vivimos, ha hecho que el teletrabajo sea imprescindible en muchas empresas. Antes a lo mejor no se lo habían planteado, pero por obligación, porque no nos ha quedado más remedio, muchos estamos teletrabajando. En otros países es algo bastante más habitual, eso de trabajar desde casa. En España, hasta ahora, era muy poco frecuente. Pero quizá el coronavirus ha hecho también que esto cambie. ¿El teletrabajo ha llegado para quedarse? Lo vamos a comprobar hoy también en este programa. Y desde que empezó el confinamiento se han disparado las compras online, que a veces, hay que decirlo, tienen su dificultad. Algunos es la primera vez que nos dedicamos a esto de las compras online o a determinado tipo de compras online. Y claro, no siempre llega a casa lo que tú esperabas que iba a llegar a casa. Vamos, que compraste por internet y fue un chasco. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Es que es difícil acertar en esto de las compras online. Es algo que nos ha pasado alguna vez a todos los que compramos por internet, porque acertar, por ejemplo, con la talla es difícil. Igual no se parece en nada a lo que habías pedido o incluso se rompe a los dos días.
Hola, buenas tardes. Pues nosotros compramos por internet a los pocos días del confinamiento una especie de máquina para pedalear y las recibimos con mucha ilusión porque somos 6 en casa y pues a los 2 días se partieron los pedales. Así que un chasco total. Un abrazo.
Pero
una especie de, ahí solo dice todo.
Una especie de, ahí, una especie de máquina.
una especie de máquina. Claro, se rompió a los 2 días.
Es que es muy difícil a veces calcular como tú estabas comentando. Ya en ropa ni te cuento. Es
complicadísimo. Sí,
bueno,
no doy una.
¿Cómo lo haces tú? ¿Te ha pasado esto? ¿Compraste por internet y lo que te llegó era un auténtico chasco y no era lo que tú esperabas? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz a nuestro WhatsApp de la tarde. 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del nuevo fútbol, una vuelta por el fútbol español para ver cómo son los nuevos entrenamientos, los inspectores que hay en los entrenamientos, los miedos a las lesiones, el nuevo mercado de fichaje, las celebraciones de los goles. Ahora nos cuentan los futbolistas cómo lo ven. Y, por supuesto, Carlos Sainz Ferrari. Por Carlos Sainz empezamos y su posible llegada, más que posible llegada, a Ferrari. Carlos Miquel, detalles de última hora sobre cómo está esta operación.
Están siendo días de afinar detalles vía telemática en el futuro contrato de Carlos Sainz por Ferrari. 120 páginas en las que todo se mide al detalle. La escudería le ofrece 2 años y le permitiría la llegada de su principal patrocinador personal, Estrella Galicia. Y mientras en Italia aseguran que el fichaje está cerrado y se anunciará mañana, desde el entorno del madrileño nos piden calma y cuentan que faltan algunos flecos. En cualquier caso, todo apunta a que el anuncio del fichaje debe darse antes de que termine la semana. Sainz padre habló ayer en Vamos, es el momento de dar un paso adelante.
No os quiero engañar a nadie, está claro que se están acelerando las cosas y que los equipos no van a esperar a que empiece la temporada, porque es que ni siquiera se sabe si va a haber temporada al 100%. Y sí es cierto que últimamente se están moviendo mucho las cosas y quiero pensar que bueno, pues tarde o temprano tendrá que haber una solución, porque no nos podemos tirar 2 meses más a base de esta rumorología y de estas historias. Por lo que yo veo también como padre, pues él tiene ambición de seguir haciendo lo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Pues lo único que puedo hacer al lado suyo es animarla a que lo haga, claro.
Detalles que ha contado Carlos Miquel sobre la operación Carlos Sainz Ferrari. Y ahora el nuevo fútbol. Bueno, primero la pasta. Empecemos por el dinero. Fouto, ¿cómo avisa a Tebas que será el mercado de fichajes?
Bueno, teniendo en cuenta que la Liga cuenta que no haya público ni en primera ni en segunda división esta temporada 2020, Tebas dice a los clubes que tienen que apretarse el cinturón. No va a haber ampliación de límite salarial, el control económico no va a dejar de hacer grandes fichajes, no dejará a los clubes que se endeuden, va a haber rebaja salarial en la próxima temporada y habrá equipos que tengan que tirar del filial. Lo avisaba Tebas en una conferencia iberoamericana de Derecho Deportivo.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base, como le llamáis en Hispanoamérica, en América, van a tener que mirar mucho más. Es porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica, eso va a ser imposible. Posiblemente reducción de salario de jugadores para la temporada que viene de los contratos. Va a haber que reducir salarios, es que no queda más remedio.
Este es el dinero, el mercado de fichaje y luego el balón. El gol, la salsa del fútbol. ¿Qué piensan los futbolistas de las nuevas celebraciones? Por ejemplo, Emilio Guerrero, ¿qué piensa un futbolista del Málaga, Adrián?
Va a ser una de las muchas imágenes que nos deje el fútbol. La nueva celebración de los goles. Sin poder chocar las manos los jugadores unos con otros, les va a costar asimilar estas nuevas celebraciones. El capitán del Málaga Club de Fútbol, Adrián, se ha pronunciado al respecto y espera que si alguno de sus compañeros le choca las manos, que al menos no se sancione con tarjetas amarillas.
Va a ser muy raro porque el gol al final es la máxima, casi la máxima expresión del fútbol, ¿no? Eso lo veo complicado porque y no poder abrazarte para un gol, yo creo que es mejor que no vayan a sacar tarjetas por eso, porque si no pueden acabar todo el equipo expulsado.
No sé si saben que en el fútbol español, en el profesional, ahora hay inspectores de la liga en los entrenamientos. Por ejemplo, en el Leganés, Santi Duque, ¿cómo son las nuevas normas en los entrenamientos?
Que el fútbol iba a ser distinto, Corro, que el protocolo era difícil de cumplir y muy estricto y que la liga iba a estar encima parecía bastante evidente antes de empezar los entrenamientos, pero se ha comprobado que todo era cierto una vez que ha echado a rodar el balón, porque, por ejemplo, en el Leganés, como en todos los equipos del fútbol profesional, un inspector de la liga vigila y supervisa todos los detalles, que no se acerquen, que haya distancia de seguridad, que no toquen dos jugadores la misma pelota o incluso las instrucciones que dan los preparadores físicos. El fútbol está cambiando y en el Leganés, por ejemplo, lo están comprobando.
Después de casi 2 meses en casa, los entrenamientos de los futbolistas han sido diferentes. Por ejemplo, Escalera ha contado Borja Iglesias cómo ha visto a sus compañeros.
Borja Iglesias, en unas jornadas telemáticas de la Federación Gallega de Fútbol, ha hablado del regreso a los entrenamientos en el Betis y de la dureza de las sesiones para algunos compañeros que no tenían espacio para entrenar al aire libre y que se les está haciendo más duro ponerse a tono.
Sí, es duro, es duro. Yo, mira que he entrenado en casa y tengo mi espacio para entrenar. Yo tengo compañeros que han entrenado 5 metros y medio de pasillo y da y vuelta y aún así yo lo estoy notando. Volver estos 3 primeros días han sido muy duros.
Y el nuevo fútbol trae también los miedos a las lesiones. Habla un veterano en el Español, Quique Iglesias, el portero Diego López.
Día de rutina en el Español, entrenamiento en la Ciudad Deportiva y un futbolista perico que habla a más de 1000 kilómetros de donde debería hacerlo. En este caso, Diego López, a través de una videocharla con la Federación Gallega de Fútbol, habla del riesgo evidente que supone volver al fútbol de manera precipitada.
Es muy complicado volver a retomar en un mes la competición. Fue muy difícil. Ojalá me equivoque, pero habrá muchas lesiones, habrá muchos problemas porque ya no solo para mí, que tengo ya una edad importante, sino para todo el mundo estar 2 meses prácticamente haciendo muy poco, el trabajo que puedes hacer en casa, en un jardín, meterte en un campo de fútbol, lo que eso conlleva, pues hay muchos riesgos.
El nuevo fútbol también es el de los ERTEs. Los jugadores del Elche no han acudido hoy a entrenar porque se quejan de la aplicación del ERTE, Jero Tormo.
Los jugadores del Elche Club de Fútbol han cumplido con su amenaza y hoy no han acudido a entrenar al Estadio Martínez Valero. Eso sí, lo han hecho en sus domicilios particulares. Durante el día se espera que haya un acuerdo o al menos una negociación para intentar alcanzarlo y que de esta forma los futbolistas que piden salir del ERTE con carácter retroactivo, algo a lo que la dirección general no está dispuesta, puedan poder poner punto final a esta situación y mañana volver a la normalidad con el trabajo sobre el césped.
Y ahora una mirada al exterior, vamos a ver qué está pasando en Inglaterra, porque hay jugadores, dicen que estrellas, la prensa inglesa, que se niegan a volver, Daniel Gil.
Hay distintas opiniones entre el gremio de los futbolistas en la Premier. Algunos quieren volver cuanto antes y, en cambio, algunas estrellas como Agüero o Sterling han expresado sus dudas teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia. Esta tarde se va a producir una importante reunión con un jugador como representante de cada club en la que la Liga confía que puedan convencer a cada uno de ellos de que el regreso va a ser seguro y de que va a ser más fácil que un jugador se contagie a través de un familiar que por volver a entrenar en grupo. En esta asamblea se van a exponer las dudas que tienen y la Asociación de Fútbol futbolistas profesionales ya ha dejado claro que va a dar apoyo a quienes no quieren jugar.
Y aquí va la opinión de Adrián San Miguel, el portero del Liverpool, a los compañeros de COPE Sevilla.
No, no, miedo para nada, a ver, respeto y responsabilidad. Somos profesionales, estamos aquí para lo que estamos. Que nuestro trabajo no es de primera línea ni nada de eso, pero sí que puede ayudar a la salud mental, un poco a la gente a recuperarse de todo eso que ya está pasando. Y si hay que poner un poco el cuerpo en riesgo, pues al final que la gente sea responsable.
Ya saben que este sábado vuelve una gran liga, vuelve la Bundesliga y Carlos Sáez está todo el planeta mirando hacia Alemania.
Estamos, Corro, ahora sí en la cuenta atrás, en 3 días arranca la Bundesliga. Hoy ha hablado Rummenigge, el presidente del Bayern de Múnich, que asegura que este fin de semana, ojo, unos 1.000 millones de personas van a ver el fútbol alemán al ser la única gran liga en ponerse en marcha. Además, señala en esa entrevista al Sport Bild que no va a ser solo gran publicidad para el fútbol alemán, sino que también lo va a ser para los políticos que han hecho posible la vuelta del fútbol.
Miramos a Italia con Álvaro Bonricetti porque ha vuelto a hablar el ministro de Deportes Spadafora, que ha dicho en el día de hoy, Álvaro.
Comparecencia hoy del ministro de Deportes Spadafora en el Senado italiano. El fútbol volverá, si vuelve, solo si se cumplen una serie de medidas que garanticen la seguridad para todos. Asegura que haber subestimado el problema ha llevado a varios jugadores a la cuarentena y entiende la pasión que existe en torno al fútbol, pero encuentra excesivo el debate que se está creando, y todo después de que el propio Spadafora diera el botón me gusta en un comentario que le hacía un ciudadano en su página Facebook en el que le pedía que detuviera definitivamente el fútbol. Bueno, pues el comentario con ese me gusta ya ha sido cancelado.
Y la que tiene fecha de vuelta es una liga que está aquí al lado, la de Portugal, Javier Jurado.
Sí, desde ayer ya sabemos que el próximo jueves 4 de junio vuelve el fútbol a Portugal. Quedan 10 jornadas en la primera división que se van a disputar en un número muy concreto de estadios que están todavía por determinarse y con los jugadores, recordemos, medidas muy concretas, confinados en el tiempo que dure la competición.
Y antes de otras historias del fútbol, nos detenemos en la AFE, Sindicato de Futbolistas Español, en esa acusación de cohecho a David Aganzo, presidente de la AFE. Lo último que es, Gemma Santos.
Lo último es una querella, Corro, contra Aganzo, que han interpuesto 5 integrantes de su junta directiva. Acusan a Aganzo de contrataciones fraudulentas que han causado en el patrimonio del sindicato más de 1,5 millones de euros. Pero anoche el propio Aganzo en el partidazo con Juanma lo negó todo.
La gente que me conoce creo que sabe perfectamente la persona que soy. Es totalmente falso esta acusación. Y bueno, los abogados ya están trabajando en este tema, por supuesto. Vamos a defender AFE como lo hemos hecho siempre y, por supuesto, vamos a ejercer las acciones frente a esta persona como tiene que ser.
Lo siguiente va a ser preguntar por Dembélé.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que está lesionado, que no puede jugar en la Liga, que a lo mejor puede jugar en la Liga de Campeones, pero lo último de Dembélé es lo siguiente, Manolo Oliveros.
Bueno, pues esperando que Dembélé aparezca en cualquier momento por la Ciudad Deportiva, siempre por las tardes, para evitar estar con el grupo que va a entrenar por las mañanas. El pasado lunes fue sometido, como sabes, a las pruebas en su domicilio y ya han pasado 48 horas, así que está a punto de pisar la Ciudad Deportiva y seguir con su recuperación para ver si tiene el alta para competir a primeros de agosto, cuando se prevé que se reanude la Champions.
Se habla mucho de que el Sevilla-Betis, del derbi sevillano, puede ser el primer partido del regreso. Vamos a detenernos en Betis y en Sevilla. Por ejemplo, en el Betis, Andrés Ocaña ha hablado su estrella, Joaquín.
Sí, y ha dicho que hay que tener cuidado, que evidentemente ellos entrenan para intentar jugar este partidazo y hacerlo de la mejor manera posible, y que son conscientes, Corro, de que el riesgo de contagio no puede ser cero. Hay ganas de derbi.
Siempre un derbi es bonito, sea el momento que sea para jugarlo. Creo que va a levantar mucha expectación por el partido que es, y después de todo lo que llevamos vivido, y vamos a ver. Solo esperemos que se vaya cumpliendo los plazos, como te comentaba antes, y lo primordial y lo más importante, que el control de la seguridad en el tema de la sanidad y la salud de todo el mundo, pues sea el máximo posible, ¿no? Aunque sabemos perfectamente que riesgo cero es imposible.
Son declaraciones del programa Confinados de Eurosport. Y en el Sevilla, el que ha hablado es Reguilón, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla ha realizado hoy su quinta sesión de trabajos individuales y todo marcha bastante bien. Se ha mostrado muy optimista el Reguilón, que reconocía que todo es muy extraño, pero que se van cumpliendo los planes establecidos. El lateral tiene muchas ganas de volver a competir y se muestra ilusionado porque dice que ha visto al equipo a un alto nivel y que estas medidas de seguridad no les impedirá arrancar como motos.
Cierto que después de ver las partidas que nos están pegando, pues a lo mejor no tanto, pero sí, echa muchísimo menos el cansarte, el tener la sensación de fatiga. Es verdad que hemos estado mucho tiempo en casa, pero no han sido vacaciones para nada. Hemos estado confinados, hemos estado trabajando, haciendo muchos ejercicios, y no hemos ido a la playa ni a restaurantes a comer. Hemos estado siendo profesionales cada uno en sus respectivos ámbitos, y está viendo ahora que yo creo que estamos llegando todos como aviones.
En el Valencia Segarra, el que ha hablado ha sido Carlos Soler, que apunta muy alto en la competición.
Sí, por sus 17 años en el club, Carlos Soler tiene, pero que muy claro, cuál es el objetivo principal del equipo cada temporada. Se lo ha dicho a Alberto Etiogo.
Desde principio de año ya se sabe que el objetivo es ir a Champions. Es verdad que estamos cerca de esa posición, estamos a pocos puntos y quedan bastantes jornadas todavía. La gente que viene desde fuera sabe perfectamente que es un club histórico y que lucha por entrar en Champions, entonces no hay excusa y es lo que toca hacer y lo que hemos hecho.
Vamos a Guipúzcoa, información de Eibar. Saben que Arbilla no se estaba entrenando con sus compañeros por problemas personales. ¿Lo está haciendo ya Óscar y medio?
Sí, lo está haciendo, tal y como estaba previsto. Arbilla se ha incorporado esta mañana a los entrenamientos con el resto de sus compañeros en las instalaciones de Achavalpe. Recordamos que pidió permiso a Mendilibar para poder seguir entrenando en solitario los primeros días de la vuelta al trabajo, y así ha sido. Con la vuelta de Arbilla en la plantilla armera, solo Rami sigue al margen recuperándose de una lesión.
Y en Osasuna, Alberto San, ¿le está dando tiempo al Chimi Ávila a estar listo para la vuelta?
Bueno, le está dando tiempo, tanto es así que tiene una recuperación que va realmente bien, está trabajando mucho y acortando plazos. Desde el club son conscientes de que pueden tener el problema de tratar de frenarlo un poco. Ya dribla, sprinta y dispara a puerta, como se dice en San Fermín, ya falta menos.
Yo quiero disfrutar del Bicentenario, y si voy a disfrutar el Bicentenario pienso que voy a estar en San Fermín, ¿no? Estaría bueno correr, ¿no? Estaría bueno correr para ver cómo quedó el cruzado. Hoy el Chimi Ávila tiene contrato con Osasuna 3 años y vive el día a día con Osasuna. Pero ¿a quién jugador no le gustaría también pegar ese salto que deseamos desde chiquito, ¿no?
Es una conversación con los compañeros de marca.com. Y ahora, segunda B. Ya saben que el Ibiza se ha puesto en marcha, pero el Atlético Baleares, Jordi Jiménez, se está quejando por no poder todavía entrenarse.
El Atlético Baleares, líder del grupo primero de la segunda B, se muestra molesto por no haber recibido directrices de información sobre el protocolo sanitario de parte de la Federación Española. Incluso se plantea su presencia en el playoff de ascenso, el playoff express que quiere organizar la Federación Española. Este es Guillermo Pisano, gerente del Atlético Baleares.
Hasta que no se pongan las reglas de juego para todos iguales en la causa deportiva, que es entrenando todos a la misma vez, el Atlético Baleares no va a disputar ningún playoff express. Si hemos visto, no sé si lo habéis visto o no, estos últimos días alguna imagen donde alguno o si tenéis la duda de que si el Atlético Baleares, viendo eso que ha visto esas imágenes, vamos a competir, ya te digo que no va a competir.
Y damos cuenta, relacionado con el fútbol, Luis Munilla, de la detención en el día de ayer, una detención que llamó mucho la atención, la del exfutbolista Edwin Congo.
Exfutbolista del Real Madrid, entre otros. Congo fue detenido ayer en una operación antidroga en la que se ha incautado una tonelada de cocaína. Tras declarar, fue puesto en libertad con la obligación de presentarse ante el juez cuando sea citado. Por la noche en el Chiringuito, donde es colaborador, admitió conocer a varios de los investigados, pero asegura ser totalmente inocente y, por lo que cuenta, la policía fue muy paternal con él.
Simplemente que tenía que ser consciente de las cosas y que me tenía que apartar de este tipo de personas porque no me venían bien, que tenía que intentar buscar las cosas de otra manera y no hacerlo de la forma como ellos creen que puede ser.
Enseguida más noticias del deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ayer escuchamos a esta hora al entrenador de Mireia Belmonte quejarse que no se podía entrenar. Este Fernando Rivas, el entrenador de Carolina Marín.
Se está utilizando el fútbol un poco como los juegos de gladiadores, ¿no? Para entretener a la gente que está en casa.
Preguntamos ahora por los motociclistas profesionales. Juan Arias, ¿están entrenando algunos en Andorra?
Sí, concretamente 9 pilotos de MotoGP que residen en el Principado se encuentran en el circuito Paz de la Casa, 2.400 metros de altura y con un trazado exigente física y técnicamente, entre ellos Viñales, Rabat, Rins, los hermanos Espargaró, Quartararo y Miller y otros de diferentes categorías. Los pilotos han de cumplir el protocolo anticontagio dividiendo los entrenamientos en dos grupos para evitar que coincidan 10 pilotos a la vez.
Noticias ahora del baloncesto. Empezamos en Barcelona, Albert Díez, porque ¿se han conocido en detalle los test que le hicieron a los jugadores del Barça de baloncesto?
Sí, el día que el primer equipo del Barcelona ha vuelto a los entrenamientos, sabemos que todos los jugadores han dado negativo en la detección del virus, excepto uno. La prueba es defectuosa, se califica como nula y se ha tenido que repetir. El jugador, que obviamente no entrena, se ha sometido esta mañana en la Ciudad Deportiva al test y el club espera, el FC Barcelona, tener los resultados en un espacio corto de tiempo.
Ahora preguntamos por los positivos en Zaragoza. Saben que la Liga busca una sede y la Euroliga también busca una sede. Pilar Casas, ¿cuál es la última ciudad que ha aparecido?
Bueno, pues hoy se ha abierto un poquito más una posible opción de que Kaunas pudiera albergar lo que resta de la fase regular y la final a 8, porque el primer ministro lituano, Saulius Bernelis, ha anunciado que los eventos deportivos profesionales se podrán celebrar en el país desde el 30 de mayo, por supuesto, a puerta cerrada. Recordemos que Euroliga y clubes continúan trabajando diariamente para planificar todos los escenarios posibles y que quedan todavía muchos días, hasta el 24, para decidir si se cancela o si se juega.
Apuntamos Kaunas. Y ahora vamos a Zaragoza. Jesús Zamora, ya conocemos los dos positivos, los nombres de los positivos del Zaragoza.
Se trata del base Carlos Alocen, ya propiedad del Real Madrid, y del alero Jonathan Barreiro. Ambos están bien y son asintomáticos. Permanecen confinados en sus domicilios a la espera de la repetición de sus pruebas para poder volver a entrenar. Hay que recordar que otros tres casos del equipo ya superaron la infección y se encuentran perfectamente y con anticuerpos.
Barra Center, la NBA se va a proponer una fecha para el inicio de la competición. Rubén Parra, buenas tardes.
Entre 15 días y un mes es lo que tardará Adam Silver en anunciar si la temporada se reanuda o si se cancela definitivamente. Es lo que ha trascendido tras la última reunión entre el comisionado y los dueños de las franquicias, en las que, según el periodista de ESPN, Adrian Bonarowski, ha reinado el optimismo sobre la posibilidad de volver. Un optimismo corro que se apoya, sobre todo, en el deseo de la mayoría de los jugadores en regresar a las canchas y poder acabar la temporada.
Nos quedan tres noticias más. Empezamos en el ciclismo. La Liga Italiana propone un calendario transalpino, Erifrade.
Sí, un calendario que también alteraría parte del calendario World Tour que se aprobó hace 8 días, con
con la excusa y tiene lógica de concentrar pruebas en Italia y facilitar la logística y reducir desplazamientos, solicitarán pasar Lombardía del 29 de octubre al 8 de agosto y a partir de ahí efecto dominó, la Milán-San Remo del 8 al 22 de agosto y los nacionales pasarían del 22 de agosto al 1 de noviembre. Es muy probable que se apruebe y que haya incluso más alteraciones.
Dos noticias de tenis, la primera, Ángel García, cuéntanos qué es esto de la Liga Mafres que va a empezar en Lleida.
Bueno, lo que venimos contando sobre la vuelta del tenis nacional, van a ser 4 torneos por toda la geografía española, en principio con 8 de los mejores tenistas del mundo, no va a estar Rafa Nadal, 8 de los mejores tenistas españoles, y también con 4 tenistas femeninas, aunque no se ha anunciado todavía su vuelta. El primer torneo, el 10 de julio, en el Club de Tenis Lleida, con 8 de los mejores españoles del mundo.
Y tenemos la cifra de la recaudación de Wimbledon en la lucha contra el COVID, Daniel Asenjo.
En concreto corre 1,36 millones de euros, gracias a lo que ha recaudado el club, la Fundación Wimbledon y el propio torneo, un dinero que irá destinado a la recuperación local, nacional e internacional del coronavirus.
Esto es, Pilar, lo más importante, lo esencial, el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Madrid, que es una super ciudad y que está deseando volver a llenar sus calles. Esta música de Loquillo que nos acompaña hasta las 3:30 de la tarde. Los tres grandes del día son Pedro Martín, Patricia Cazón y Carlos Sáez. Libro. ¿Por qué te ríes, Charlie?
No, porque lo de grande me hace gracia.
Si lo sois, Patricia, libro y Charlie, videojuego. Bueno, reto, Pedrito, estamos en la búsqueda de un futbolista alemán. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
A ver, la pista del día.
Pues bueno, primero vamos a recordar eso, que estamos buscando un jugador alemán que fue campeón del mundo, esa fue la pista del lunes, jugando la final. Ayer dijimos que cuando ganó esa final no jugaba en la Bundesliga, jugaba fuera de Alemania, y la pista de hoy, que también es muy parecida a la de Maldini, es su misterio Maldini de tiempo de juego, es que tiene un Mundial, pero nunca ganó una Liga.
O sea, es campeón del mundo, pero no es campeón de Liga.
Nunca ganó una Liga.
Vale, buen detalle. Y escucha, dije yo una pista más. Dije, ¿tiene bigote? Y me dijiste tú, no tiene bigote. Es una
no, pista. No me suena nunca que tuviera bigote.
Eso es como jugar al quién es quién. ¿Tiene gafas?
¿Usa sombrero?
Bueno, pero...
No digo la característica que le marcaba, porque es que si no es súper fácil.
Es súper
fácil.
Pero
no tenía bigote.
Vale. ¿Pelirrojo?
No.
Venga, un abrazo, Pedro. Hasta mañana. Mañana hasta luego, adiós. Buscamos un jugador alemán que ganó un Mundial y no ganó una Liga, entre otras cosas que ha dicho Pedro Martín. Bueno, la recomendación del libro semanal, los miércoles de lectura, lo hace Patricia Cazón. Hola, Patricia.
Hola, Corro. Pues hoy vengo con un libro maravilloso, Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo, escrito por Eduardo Verdú hace un par de años y que cuenta la historia real, está basada en la historia real del futbolista Lutz Eigenthorpe, estrella del Dinamo de Berlín, que en 1979 dejó atrás la Alemania comunista y toda su familia en busca de la libertad para pasarse al otro lado del muro. ¿Qué supuso eso? Un gran golpe para el Estado y para el presidente de su club, que era el jefe de la Stasi. La novela mezcla amor, traición, valentía, fútbol, pérdidas, reencuentros, y es realmente maravillosa, muy, muy recomendable.
Gracias, Patricia, por la recomendación, Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo. Ya solo el título te invita a leer y parece que es una historia apasionante. Bueno, Charlie, el videojuego, ¿vas a pedir perdón por lo que hiciste el otro día?
Ahora pido perdón. Lo de hoy, Corro, es café para muy cafeteros, sí, porque es un juego de béisbol o una saga de juegos de béisbol.
Béisbol,
que por eso digo que es café para muy cafeteros.
Es muy difícil darle la bola, ¿eh?
La saga se llama MLB The Show, y hay desde el año 20, 19, 18, cada uno puede comprar un poco el que quiera en función de lo que cueste, porque al final da igual un poco cogerse el de este año o el del año pasado para aprender un poco lo que es el béisbol. Puedes aprender a jugar como un solo jugador, creando tu carrera profesional, cogerte un equipo y jugar en todas las facetas del juego, ya sea defendiendo o atacando, con lo cual para acercarse al béisbol es una buena oportunidad. Los hay desde 20 euros hasta 50, dependiendo del año del que te compres, con lo cual yo creo que es una cosa bastante razonable, pero repito, abstenerse gente que no tenga la más mínima gana de entender o de aprender el béisbol, porque si no, no se va a enterar.
Vale,
no
de béisbol, ¿y el perdón?
El perdón por lo de la semana pasada, porque dije que era una buena oportunidad comprarse el juego de NBA, el NBA 2K20, sí. Pues justo hoy, Corro, está a 5 euros
lo recomendaste en la 15 tienda de y la está PlayStation, 5. Vaya.
Correcto. Pero es una muy buena oportunidad, ¿eh? Para el que no lo haya jugado, en la tienda de la Play, a 5 euros.
Que cuesta 60 pavos, ¿no?
Cuesta 60 euros, vale, es un chollazo.
Gracias, Charlie.
Chao.
Muy bien, con Loquillo les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pero entonces, ¿me pongo o no me pongo la mascarilla? Porque no sé tú, pero es que yo no me aclaro. Creíamos que Sanidad estaba a punto de obligarnos a usar la mascarilla no solo para el transporte público, sino también para espacios abiertos. Pero ha vuelto a salir Fernando Simón en la rueda de prensa de Cada Día para decir que la mejor mascarilla son los 2 metros de distancia. Las mascarillas como ejemplo también de los bandazos del gobierno en la crisis del coronavirus, porque al principio de todo, lo recordarás, el mismo Fernando Simón dijo que eran innecesarias. Unas semanas más tarde dijo que bueno, que eran recomendables. Después, el 4 de mayo, ya eran obligatorias, en este caso solo para el transporte público. Y ahora, cuando Sanidad se planteaba ya el uso generalizado y obligatorio, pues vuelve a dejar el tema en el aire con que lo mejor es la distancia social. A ver, yo solo sé que cuando miro imágenes de Corea del Sur, que sabemos que es uno de los países que mejor ha luchado contra el coronavirus, donde se hacen test a toda la población, donde hay rastreadores capaces de localizar un caso y buscar todos sus contactos, como están haciendo ahora, precisamente, para evitar un rebrote, lo que veo, digo, cuando veo esas imágenes, cuando veo esas calles, es que toda la personas, toda la gente que aparece allí, lleva mascarilla puesta. Eso es lo único que veo. ¿Tan difícil es dar indicaciones claras sobre el uso o no de la mascarilla para protegernos del coronavirus? Bueno, al final, claro, seremos los propios ciudadanos los que hagamos el esfuerzo más importante para nuestra propia protección. ¿70 años cumple hoy este artista que me apasiona? Seguro que a ti te gusta también. Es Stevie Wonder, sí, 70 años ya. Pero así de bien suena la música que hace este gran artista, Stevie Wonder, como decimos, 70 años hoy. Y fíjate, de la madurez de un artista como Stevie Wonder a la niñez de nuestro siguiente protagonista. Se llama Antonio Villalón y cuando tenía 3 o 4 años, él tenía en casa una cabra lechera. Su madre siempre le decía, Antonio, vete a atar la cabra para que paste. Y él, claro, le hacía caso, se acercaba a la cabra. Y algún que otro meneo de la cabra se llevó por aquel entonces siendo tan pequeño. Porque claro, Antonio cogía la cuerda con las 2 manos, pero la cabra se ponía a correr y lo arrastraba por todo el campo. Pero es que encima, con 3 añitos solamente, también solía acercarse para ver las ovejas de un pastor que había en la zona. Y en una de estas, cuando se acercó a acariciar a una de las ovejas, llegó el carnero y le pegó una embestida que lo sacó de allí dando vueltas, sí, sí, como si fuera una película cómica. Bueno, pues desde entonces, Antonio Villalón lo tuvo claro. Ni carneros ni cabras, pero ojo, a sus 63 años de edad, lo que sí hace es pastorear un rebaño de 200 ovejas junto a sus perros, Tarugo y Chico. Y fíjate en esto, desde el pasado 26 de abril, esas ovejas se han convertido en las jardineras municipales de un pequeño pueblo gaditano de 2.700 habitantes que se llama Setenil de las Bodegas. Antonio Villalón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás? Saludarte. Igualmente. Que creo que a esta hora más o menos estás empezando el trabajo ya con las ovejas. ¿Habéis salido ya?
Iba a empezar, no iba a salir, pero como hace un poco de aire y no se escuchaba bien la comunicación, pues digo, voy a esperar a abrir la puerta y ahora ya la saco.
¿La puerta de dónde? ¿Del corral donde las tienes o de dónde?
Exactamente, donde están encerradas, en la cerca que están.
Sí.
Porque estamos aquí en los aledaños del pueblo de Setenil.
Sí.
Que invito a todo el mundo cuando pase esto a visitarlo,
por
que
favor.
Es muy interesante.
Bueno, pues nada, si tú lo dices, un pueblo de esos 2.700 habitantes, bien, pequeñito, pero bien.
Sí. Pero bien, bien, además precioso.
Bueno, pues oye, nada. ¿Cómo surge esto? Porque esto de que las ovejas sean las jardineras del pueblo, ¿de dónde parte? ¿Quién te lo propone? Cuéntanos.
Pues esto es nuestro alcalde, que tuvo esta brillante idea, ya él lo llevaba madurando hace tiempo, y él es una persona muy concienciada con el tema ecológico, con el medio ambiente, y entonces pensó que gastaban un dinero en el ayuntamiento en desbrozar la hierba que se producía, no en los jardines donde hay flores, sino donde hay árboles y eso, y entonces gastaban dinero y encima se desperdiciaba la comida que había allí. Y como de eso pensó en meter las ovejas, y entonces pues me lo comunicó. Digo, pues venga, encantado, a mí me viene bien porque aprovechamos la comida y encima pues le hacemos el trabajo que hombre, que es un gasto adicional para el ayuntamiento.
O sea, que tú vas con tu rebaño de ovejas, te metes en el pueblo y las ovejas se encargan de ir comiéndose, digamos, las malas hierbas,
claro,
o ese césped que ha crecido demasiado, que ahora con las lluvias, claro, que han llegado últimamente estará muy alto. Y
claro,
bueno, y así de esta forma ecológica, encima se ahorra el pueblo los jardineros, por decirlo de esta manera.
Hombre, se ahorra los jardineros y ya no solo los jardineros, sino el gasto que supone la gasolina de la desbrozadora, la contaminación que producen al funcionar y esas cosas, pues claro. Y
hombre, y que siempre es mucho más agradable escuchar el sonido de las ovejas que el de las desbrozadoras. No,
¿no? Te no, puedes no, imaginar que en estos días que hemos estado aquí confinados, la cantidad de chiquillos que han disfrutado.
Qué
viendo
bueno
las ovejas pasar por su puerta y se asomaban y las llamaban, y eso era un espectáculo ver a los críos chicos e incluso a los no tan chicos, a los padres y a todo el mundo.
Oye, Antonio, ¿pero qué distancia hay desde donde tú tienes las ovejas, donde estás ahora, en ese corral, hasta el pueblo al que tienes que acudir?
Ahora, de aquí al pueblo habrá, sí, 300 metros o 400. Yo estoy
bueno,
muy cerca y he estado allí aún más cerca todavía. Estaba a 20 metros de las primeras casas. He estado también unos días.
Sí,
es que la voy rotando de sitio porque donde come, pues ya voy cambiando a otro sitio.
Pero luego, ¿tú dónde cierras las ovejas habitualmente?
Habitualmente están en una finca que están a unos 2 kilómetros del pueblo.
Ajá, a 2 kilómetros. ¿Y cada día haces ese recorrido de 2 kilómetros o cómo haces?
No, ahora estoy más cerca porque entonces se me iría el tiempo en el camino.
En el camino,
estoy,
claro,
más cerca, el alcalde me ha buscado sitio donde resguardarla por la noche y a la hora del almuerzo, porque yo he hecho dos tandas, una de mañana y otra de tarde, que las he hecho, y al estar muy cerca, pues me viene muy bien, porque puedo ir a almorzar a mi casa, pues si no me tendría que traer la comida, y puedo ir a almorzar a mi casa, y hombre, y estoy más tranquilo también de que las ovejas están resguardadas y no hay peligro que le pase.
O sea, que tú,
nada,
digamos, haces dos turnos, las echas por la mañana, las recoges al mediodía, comes y las vuelves a echar por la tarde.
Claro, exactamente, eso hago.
¿Y comen suficiente las ovejas con lo que comen de lo que tienen que, sí, desbrozar en el pueblo, o tienes que sacarlas a otro sitio después a pastar?
No, que va. Si yo normalmente cuando me vengo al corral es que ya ellas de por sí tienen la barriga llena, están satisfechas y se vienen prácticamente solas. como ya conocen dónde se viene a descansar, pues ya arrancan solas y se vienen, y yo nada más las tengo que acompañar. Y se vienen.
Oye,
cuando
Antonio,
están satisfechas.
Tus ovejas son de carne, no son de leche, son de carne, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tal va el negocio? ¿Cómo están las cosas?
El negocio no va muy bien. No va muy bien. Y quería indagar que hombre, yo creo que falta información. Que los consumidores no tienen la información suficiente sobre la calidad del cordero que podrían comer. Porque es que es una carne exquisita, que la oveja lo que come es pasto y el cordero lo que bebe la leche de su madre y una cantidad de hierbecita que ellos van comiendo con las madres. Y esa carne que tiene ese cordero es exquisita, eso es un bocado exquisito. Entonces,
bueno, yo creo que lo es, desde luego. Pero ¿no crees, Antonio, que más que no gustar a la gente, que pueda verla, vaya ellos? Yo, desde luego, me parece que un asado de cordero, ¿verdad? Pues, ¿qué quieres que te diga? Está riquísimo. Pero ¿no crees que la gente lo que pasa es que piensa que es muy caro y a lo mejor no ha mirado ni el precio?
Yo creo que no, yo creo más que nada es que le falta información, porque yo hablo por aquí en Andalucía. En Andalucía, la mayor parte de Andalucía no hay esa conciencia de consumo de cordero porque falta información. Cree que a lo mejor el cordero sabe mal o tiene olor a mucha gente. No, es que el cordero huele, no. Y luego tú lo consumes y ves que es una carne exquisita. Y entonces yo creo que falta información.
Bueno, por ahí, no sé, puede que tengas razón. Claro, también depende mucho de la región de España. Hay zonas que son muy de cordero, en zonas de Castilla, pues
hombre,
aquí, cerca de Madrid, Segovia y tal, que quizá a lo mejor es verdad que estamos más acostumbrados.
Ahí hay información,
¿no?
De todo.
Pero sí que cuando se han cerrado los restaurantes lo habéis notado mucho, ¿no?
Claro, que sí. Entonces resulta que había un parón muy grande porque la gente lo que normalmente no hay el hábito de consumir cordero en casa. El hábito es de consumir una chuleta de cordero en el restaurante o una tienda de cordero, que igualmente si lo hiciera en casa estaría, yo creo que incluso más rico que nos lo pueden poner en cualquier restaurante.
Bueno, volviendo a tus ovejas, porque espero que el negocio, bueno, pues poco a poco se vaya recuperando y que todo vaya ahora que ya empiezan, bueno, pues poco a poco estamos en la desescalada, a ver si todo vuelve a la normalidad de alguna manera y también para vosotros el negocio empieza a tener más salida. Antonio, mientras tanto ahí sigues con tus ovejas jardineras en este pueblo que nos has invitado a conocer y a visitar en ese Tenil de las Bodegas y con tus perros, por cierto, los perros que no falten, ¿no? Tarugo y Chico.
Los perros son esenciales. Hombre. Es que sin los perros no podría salir, porque ahora mismo estoy cerca de la carretera y con el tránsito que hay, que ahora hay poco tránsito, pero que cuando ahí está todo bien, pues hay muchísimo tránsito y entonces me tienen que ayudar que la oveja no se acerque a la carretera, porque si no, podemos tener un percance.
El trabajo de los perros es fundamental para
es esencial,
pastor.
Esencial. Los míos no son fenómenos, pero pues, a mí me vale, me sirve.
¿Qué quieres decir? ¿Que no serían para una competición de estas de perros pastores
hacen? No, para la competición seguramente no servirían, pero a mí, para mí son campeones mundiales.
Hombre, por favor, Tarugo y Chico, seguro que son los mejores. A ver si nos mandas una foto, Antonio, y las compartimos con los oyentes de la tarde. Y del rebaño también, queremos conocer también a estas ovejas que se han convertido en ovejas jardineras de ese Tenil de las Bodegas. Gracias, Antonio, gracias también al alcalde del pueblo, a Rafael Vargas. Ahora mismo
ahora,
te decimos.
Dentro de 20 minutos por ahí ya estoy con el rebaño en la calle.
Por favor, nos tienes que mandar una foto. Pero antes me tienes que hacer un favor. ¿Serías capaz de, mientras estás hablando conmigo, abrir ahora la puerta de ese corral para que yo escuche las ovejas a través del teléfono?
¿O no? Sería un poco complicado porque tardaría. Porque estoy a unos 200 metros de
bueno, entonces no. Entonces
porque
estoy
en el coche, es que hace aire. Y como
vale, que te has refugiado en el coche.
Pues entonces digo, con el aire no me voy a enterar bien. Y entonces va a ser casi imposible.
El próximo día lo hacemos con el sonido de las ovejas y con los ladridos de Tarugo y Chico, que la audiencia ya me está diciendo que los quieren conocer. No te digo más, Antonio.
Quisiera que me permitiera saludar a unos amigos.
Por favor.
Que es la persona que me ha infundido la pasión por las ovejas, que es mi amigo Ramón y Elisa de Bustillo del Oro de Zamora, que son encantadores.
¿Pero de dónde dices que son?
De Zamora.
¿De?
Tengo amigos en Zamora.
En Zamora. Yo soy de Zamora, Antonio.
Pues ellos.
Yo soy de un pueblo de Zamora.
Una de las personas
de Aliste.
Que mi amigo Ramón, que tiene 80 y tantos años, no voy a decir la edad. pero resulta que tiene una pasión por las ovejas, que tiene su pequeño rebaño, que ese sí que es un pastor de verdad. Eso es, vaya, increíble.
Bueno, pues
y
ese
tiene una pasión por las ovejas que me supera a mí. Yo, cuando sea mayor, quiero ser como mi amigo Ramón.
Antonio, espero que le esté llegando este mensaje a tu amigo Ramón y a esa pasión por las ovejas compartida. Te aseguro una cosa, ¿eh? En estos minutitos tú has conseguido también que tengamos nosotros, yo que te escucho y también los oyentes, esa casi misma pasión que tenéis vosotros por esas ovejas.
Yo, es que
por
yo soy camionero, pero soy pastor por afición. Llevo 40 años de camionero y sigo trabajando con el camión.
Que podríamos estar aquí toda la tarde hablando de tus historias,
seguro
Antonio.
Que sí.
Antonio Villalón, mándanos las fotos, te lo agradezco muchísimo y gracias por hablarnos de tus ovejas jardineras.
Y yo la envío dentro de 20 minutos, tenéis
por
la foto.
Por favor, gracias, buenas tardes.
Venga, un abrazo.
Qué grande, Antonio. Bueno, Rosa, vamos a ver.
Mira, ya es pasión lo que tiene, ¿eh? Sí, camionero sí. Y
una de las cosas buenas
ovejas.
Que tiene sí. La radio es conocer a gente maravillosa cada tarde, sí, además sí. De todos los oyentes que nos escuchan, que es una gozada. Bueno, y hablar con los oyentes también es una gozada, y eso lo hacemos gracias a ti, Rosa, gracias a @latardecope, nuestro Twitter, a facebook.com/latardecope, que es el Facebook, claro, y a nuestro WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. En este confinamiento algunos estamos haciendo cosas que nunca antes habíamos hecho. A ver, yo sí había hecho compras por internet antes. De ropa, sobre todo. No siempre he acertado con las tallas. Y luego lo que me cuesta horrores es el tema de la devolución, que yo ahí no puedo. Yo voy a tienda.
A mí es que no me gusta.
Voy a tienda, no soy capaz.
Yo también, yo soy de ir a tienda, sí.
Claro, ¿cuál fue esa vez que compraste online y te llevaste un chasco porque lo que compraste no es lo que tú pensabas? De
es
eso
difícil,
estamos sí. Hablando con los oyentes hoy.
De hecho, yo el otro día hice una compra online para mi hijo porque es que ya la ropa no le vale con esto del confinamiento. Ha engordado un poquito, no le vale nada y yo creo que lo que me ha llegado para octubre se lo podré poner. O sea que no acertamos con la talla. Como decimos, somos de ir a tiendas. Sí, como está otro oyente, aunque de vez en cuando ha comprado por internet y eso sí, algún chasco sí se ha llevado.
Yo mis compras de internet son pocas porque soy de ir a tienda. Me gusta probarme la ropa, me gusta ver. Y las cosas que hemos comprado por internet en general nos han salido buenas compras. Igual alguna decepción con, por ejemplo, los Legos para niños, que piensas que es enorme porque la caja te la venden grande y luego es una porquerita así pequeña. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, muchas gracias y cuidaros todos.
Y luego solo es caja, es lo que tiene. También te voy a decir, Pilar,
es verdad
que...
eso, lo del tamaño. Sí, lo del tamaño es muy difícil de calcular. Sí.
Hay gente que lleva sin comprar ni se sabe. De hecho, dicen por aquí, tengo la tarjeta casi por estrenar. Solo comida y peluquería la semana pasada. De esto también hay. Y hay gente que no arriesga, que no tiene ni idea de comprar por internet. Pero claro, hay trampa porque tiene quien se lo haga.
Uh-huh. Bueno, vale, pues oye, eso
espérate,
también
a ver si la podemos escuchar.
A ver.
Hola, no gente. Ay. Yo, la verdad, es que no pido nunca nada por internet. Se lo pido a mi hija que lo pida. Lo paga ella, luego lo pago yo después. Pero ella se sabe mi talla, porque mido 10 centímetros más que ella, pero peso lo mismo. Y entonces me pide mis cositas. Y así vamos funcionando. Porque la verdad que no tengo ni idea de cómo pedir cosas por internet.
Y la paciencia que tienes que tener para pedir cosas por internet.
Hombre, hay que ponerse, ¿no? A ello. Es verdad que todo cuesta un mundo al principio y luego pues vas aprendiendo. Pero vamos, que sí, que chascos nos llevamos. De eso estamos hablando, esa vez que te llevaste un chasco cuando hiciste alguna compra por internet en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble.
So come on and let me know. You
Bueno, desde lesiones cutáneas, alteraciones en el sistema nervioso central, son solo algunas de las secuelas del coronavirus. Secuelas a veces tardías, con las que ahora de repente se están encontrando los médicos, que generan, claro, incertidumbre. Estamos ante un virus muy nuevo, hay muchas cosas que no se conocen. Y es que para muchos el superar el coronavirus no es directamente pasar la enfermedad y ya está. Es que depende mucho de cada persona. Fíjate, conocíamos que Javier Ortega Smith, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, había sido ingresado porque en el gemelo izquierdo de repente notó que lo tenía muy hinchado. Los médicos detectaron varios trombos en la pierna y también en los pulmones, cuidado. Y dicen que puede ser eso, consecuencia, secuela del coronavirus que padeció, y que así lo publicó y así lo contó además Javier Ortega Smith. Después, es que esto también es curioso, porque él en un tuit que puso el 15 de abril dijo que ya había dado negativo después de haber pasado la enfermedad, y casi un mes después ha tenido estos problemas. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, muy bien.
Claro, estamos ante una enfermedad muy nueva, todo lo que provoca, los científicos están estudiando todo lo que pueden este virus, pero hay muchas cosas que se desconocen, muchos misterios, y ahora viene el tema de las secuelas. Vemos que en este caso han sido además secuelas que son graves, son importantes, estamos hablando de trombos, esto hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otros casos parecidos se han detectado? ¿Hay muchos casos similares? Esteban, ¿qué se sabe?
Sí, sí que los hay, Pilar. Y lo has dicho tú muy bien, es decir, hemos pasado por una primera fase, esa fase de agobio, diría yo, en donde lo importante era atender a los pacientes, aliviar lo que pudiésemos, pues la presión hospitalaria, y a partir de ahí, pues poco más. A partir de este momento, pues llega a ese punto en donde te centras en los tratamientos, y ahora estás en otro punto en donde empiezas a ver la secuela que ha tenido, que tiene, está teniendo el coronavirus. Lo comentabas antes y bien, es decir, llevamos muy poco tiempo de experiencia con esto, pero a día de hoy sí que podemos decir que hay secuelas claras a nivel psíquico, y claras también, y cada vez más claras, por lo tanto clarísimas, a nivel físico, ¿no? Una persona que ha pasado un coronavirus, y ha pasado un coronavirus no el asintomático, sino el de verdad, es que te da un masazo, es que te deja absolutamente destrozado. Ese sentirte tan mal y sentir que tienes esa enfermedad, que todos los días ves en los titulares que se lleva a cientos de personas por delante, pues hace que tengas un estado de ansiedad que después, aún pasada la enfermedad, perdura. O si no, también un trastorno depresivo, que también lo estamos viendo, que decir del insomnio, ¿no? Entonces, como sabíamos cómo era el paciente antes de y después del coronavirus, podemos etiquetar esto como una secuela psíquica clara del coronavirus. Pero también secuelas físicas, y lo decías tú bien, las secuelas cardiocirculatorias, esos trombos, esas arritmias, esa insuficiencia cardíaca, que el corazón termina siendo insuficiente precisamente por la infección del coronavirus, o si no las respiratorias clarísimas, o si no las renales o las neurológicas, ¿no? Lo cierto es que ahora cuando tienes un paciente que le das de alta del coronavirus, le dices, amigo mío, a partir de ahora te tengo que ir vigilando porque sí que puedes tener secuelas. Secuelas respiratorias, pues bueno, dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque al final se termina provocando o produciendo esa neumonía y en algunos casos esa fibrosis del pulmón, y te merma la capacidad respiratoria. Entonces tienes que hacer una rehabilitación respiratoria y lo vemos ya todos los días. Pero también la cardiocirculatoria, contaba antes lo de Ortega Smith, bueno, ahí está claro, es decir, al final el coronavirus lo que tiene es un poder importante inflamatorio y trombótico. Entonces, pues pasa la enfermedad, pero el trombo puede continuar ahí. Hay un equipo en España, liderado por el profesor Moraleda Murcia, que está trabajando mucho y con grandes éxitos en esto, precisamente en lo que es el control de esa inflamación y ese trombo con un medicamento, ¿no? Con un medicamento que existía, el de fibrotide. Entonces hay que tener cuidado. Y los cardiólogos te dicen también que cuando tienes un paciente que ha pasado el coronavirus, hay que vigilar también, sobre todo si tiene antecedentes cardíacos, porque pueda tener una miocarditis, una arritmia, ¿no? El riñón, pues el riñón también estamos viendo, como muchos de estos pacientes, pues son sometidos a diálisis, afecciones neurológicas, como puede ser dolor de cabeza o ictus, es decir, que la tienes en distintos órganos.
Tampoco se sabe muy bien por qué hay pacientes que se recuperan perfectamente y ya está, y que son la mayoría, todo hay que decirlo.
Y luego en algunos casos efectivamente pues le quedan estas secuelas que primero o les cuesta muchísimo desprenderse de ellas o parece que estaban bien y de repente a las semanas aparecen, ¿no? Supongo que se estarán haciendo estudios en este sentido porque como decimos todo esto es nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué en unos pacientes ocurre? ¿Por qué en otros no? Sí. Porque por ejemplo alguien podría decir no, bueno, a lo mejor esta persona tenía ciertas debilidades, a lo mejor era vulnerable, a lo mejor tenía patologías previas. Bueno, no sabemos exactamente por cuál es el caso de Javier Ortega Smith, aparentemente es un hombre joven, deportista, fuerte y sin embargo, fíjate tú qué complicaciones, ¿no? O sea que estamos ante un mundo nuevo también, ¿no?
Sí, y se van sabiendo cosas, Pilar, por ejemplo, se sabe que la persona obesa pues tiene más posibilidades de que se le complique, por eso se complican en muchos jóvenes, jóvenes obesos, pero también estamos investigando lo que es la genética, es decir, ¿qué factores son los que te pueden predisponer a que tengas un mejor coronavirus? Y en este sentido, por ejemplo, en la Universidad de Santiago de Compostela se está investigando, y mucho, con 7.000 pacientes, ¿no? Y también ahí seguimos viendo que hay problemas a distintos niveles, ¿no? Pero sí que se está investigando y mucho. Es decir, se sabe cuál es el receptor y cuál es la llave de nuestro organismo que le da paso a que el virus entre. Y es, hay una proteína que tenemos, pues bueno, ya se sabe y empezamos a entender por qué los hombres, aún teniendo las mismas papeletas para padecer la enfermedad, por qué los hombres pues tienen peores consecuencias con esta enfermedad. Y es precisamente porque tienen más receptores de esto, el ACE2 que se llama, ¿no? Esta proteína. Sí, bueno, vamos sabiendo mucho.
Vamos sabiendo cada vez más, pero claro, todavía queda mucho por saber. Los científicos están en ello. Estamos hablando de científicos a nivel mundial, no solo en España.
Sí.
Y afortunadamente, pues al final de unas investigaciones y de otras, seguramente se conseguirá no solo controlar cada vez más la enfermedad, sino también estas secuelas.
Nunca se ha investigado tanto sobre una virus.
Eso es, así que seamos optimistas con ello.
Por supuesto.
Fran Pérez Almeida, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Y hace unos instantes hablaba Esteban relacionando el coronavirus también con cómo está afectando a muchas personas. Hablaba de un mazazo. Bueno, es la sensación que yo he tenido al conocer esta noticia que te voy a contar ahora. Ha fallecido Alessandro Lecchio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecchio, a los 27 años. Es un hombre súper joven. Recordarás que se le diagnosticó un cáncer, leucemia, a principios de 2018. Se había recuperado, pero tuvo una recaída hace unos meses. Llevaba ya un tiempo ingresado en una clínica de Barcelona y acabamos de conocer esa triste noticia, el fallecimiento de Alex Lecchio, 27 años solamente, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecchio. Descanse en paz. Sin el tiempo ya se gana, levántate
conmigo. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Por mucha fase 1, por mucha terraza, por mucha tienda, distancia física, no contactos. Puede pagar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Primero, medidas sociales. El volver a vernos las caras por fin se convertirá en una realidad si estás en la fase 1.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.